gesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Mientras establecemos la comunicación con nuestro próximo invitado, el agradecimiento como siempre a nuestro equipo, Víctor González y Patricia Martínez en la producción. Un gusto estar con ustedes, Tomás Cardoso. Vamos a actualizar la situación energética. El sistema eléctrico de Cuba sufrió el miércoles una notable afectación que superó los 1000 megavatios en el horario pico. Según la Unión Eléctrica, el déficit de capacidad de generación ascendió a las 8 de la noche a 1.266 megavatios en todo el país pasado. Esto es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo de los apagones. Mientras tanto, vamos a ver si podemos tener la actualización sobre... Acaba de publicar el Centro Cubano de Derechos Humanos el informe correspondiente hasta el mes de septiembre, el 30 de septiembre, de la situación de los presos del 11J en el sistema penitenciario. Vamos a establecer el contacto en la capital cubana con la economista y supervisora del reporte del Centro Cubano de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para tu equipo de producción y sobre todo para los oyentes.
Como no, Marta, bueno, importante como siempre, el Centro Cubano de Derechos Humanos haciendo esta excelente labor de cuantificar la situación de los presos y de los presos del 11 de julio también. Ya está listo el reporte que acabas de concluir correspondiente al mes de septiembre. ¿Cuáles son los pormenores que tenemos sobre los presos, la situación dentro del presidio? ¿Cuáles son las nuevas que tenemos en el reporte correspondiente al mes de septiembre? ¿Cuáles son los puntos a destacar del reporte que acabas de hacer público?
Sí, mira, siempre nosotros hacemos estos reportes de forma parcial, porque tú sabes que la verdad de todo lo que sucedió solamente la tiene la dictadura en sus manos. Ellos hablaron de 790 presos en un momento determinado, pero todos sabemos que esos presos se encuentran en distintas situaciones. Por ejemplo, hay un grupo que ya cumplió su sanción, porque al inicio de toda esta actividad carcelaria, pues las sanciones eran de 6 meses, 10 meses, 1 año, incluso hasta se le pusieron multas a muchos de ellos. Pero bueno, ya después todo esto cambió, fueron incrementándose los años que ponían de sanción a las personas hasta un momento en que llegaron a 30 años de privación de libertad. Nosotros tenemos un listado en los que están los presos que se encuentran en cárceles y prisiones. En este listado tenemos 509 personas, es decir, que me estoy refiriendo al 11 de julio, uh-huh, específicamente. También tenemos personas que fueron detenidas en un momento determinado y que fueron liberadas sin cargo. Y tenemos otro listado que hemos presentado de personas que fueron multadas o se les hizo acta de advertencia. Las multas, tú sabes que son una sanción administrativa dentro del Código Penal, pero corresponden a una sanción como tal. Entonces, hemos hecho estas divisiones, pero aún todavía, para poder completar la cifra a la que ellos se refirieron, tenemos personas que están en la casa con sanciones de correccional laboral sin internamiento, también con sanciones de libertad limitada o de prisión domiciliaria. Todas estas personas irán en un próximo listado en el cual estamos trabajando, hasta lograr completar la cifra de 790 personas que fueron las que la dictadura anunció que había detenido en esas actividades.
Marta, algo que quería compartir contigo, la situación dentro de los que están en penales, condenados ya por el 11J, sigue siendo bien compleja. En primer lugar, no hay toda la información posible. Yo sé que ustedes hacen el mejor esfuerzo, pero también hemos tenido reportes, ustedes deben de tenerlo también, de que en los diferentes centros penitenciarios las personas del 11J reciben el hostigamiento constante, no solo de los guardias del penal, sino a veces de presos comunes estimulados por la misma guarnición del penal.
Sí, claro, eso es así como tú estás diciendo. Tienes que darte cuenta, por ejemplo, que en la prisión del Combinado del Este, que es una de las prisiones para mayor ser, de mayor rigor, los tienen muy separados. Los tienen totalmente separados para que no puedan tener comunicación los unos con los otros. Pero lo que yo pido de reflexión a las personas es que si el pueblo de Cuba está pasando tantas necesidades de medicina, comida, transporte, de todo tipo de necesidades, ropa, zapatos, tú te podrás imaginar cómo será en la prisión. ¿Cómo será para los familiares de esos presos que tienen que hacer mensualmente, cada 40 días, una java para poderles llevar alguna comida y algo que los pueda mantener durante el día? Porque las comidas en las prisiones son temprano y ya al final de la tarde, la última comida a veces a las 5, a las 6 de la tarde, y se pasan desde esa hora hasta el día siguiente, 12 horas, sin tener ningún alimento. Entonces lo más importante es llevarle tostada. En estos momentos no hay ni pan. Entonces esto es un grave problema. No solo la mala alimentación dentro de la prisión, sino también el problema que tiene la familia para poder hacer las aguas.
Marta, tuvimos información de uno de los familiares en Palma Soriano, de uno de los presos del 11J que está en la prisión de Boniato. Cuando fueron y acudieron la semana pasada ahí, básicamente lo que hay en la prisión de Boniato es un estado de hambruna, generalmente entre los presos, Marta, ante el desabastecimiento. Le están dando un caldo aguado por la mañana y un vaso de agua, y a veces le dan hasta un té de hierbas. La situación de la alimentación dentro de los penales, los presos dependen netamente de lo que pueda llevar la familia, pero entre una visita y otra, cuando se acaba lo que le llevaron en la anterior, es terrible.
Sí, exactamente. Cuando se acaba lo de la java, es una cosa dificilísima estar. Bueno, yo tengo la experiencia de que, en mi caso particular, cuando estuve presa, no me gusta hablar de mí, pero en mi caso particular, cuando estuve presa, yo pasaba las villas y las castillas, porque yo soy una persona de muy mal comer. Y de la prisión solo me comía los huevos duros cuando tenían cáscara, porque si no, no comía nada, porque la elaboración de la alimentación dentro de la prisión no tiene ni remotamente la higiene necesaria. Entonces, por eso yo no comía allí. Y esto hace que tengas días en que te sientes que te vas a desmayar del hambre que tienes.
Marta, antes de concluir contigo, una preocupación que la tienes presente y que quizás pues el Centro de Derechos Humanos también deba empezar a trabajar esto. En contraposición con lo que previamente había planteado en una intervención Luis Antonio Torres Iribar, el primer secretario del partido en La Habana, que los protestantes que salieron a la calle durante 72 horas, 3 días la semana pasada en la capital reclamando agua, alimentos, comida, electricidad, tenían el derecho, pues se personó en la mesa redonda el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, y ese señor se atrevió a decir que se están analizando la posibilidad de procesar a madres que usaron a sus niños como barricada y otro tipo de actividades en las recientes protestas en la capital cubana. ¿Es de preocupar esto, Marta?
Bueno, esto por un lado es de preocuparse por las condiciones que va a traer, pero por otro lado, desde el punto de vista político, te da la idea de que en la cúpula hay problemas, porque una cosa está hablando el partido y otra cosa está hablando el gobierno. Y hay que darse cuenta de que hay una sola persona en la que está enfocada el partido y el gobierno, que es en Miguel Díaz-Canel, porque él es el primer secretario del partido y además el presidente de la República. Lo que implica que estas proyecciones hacia el mundo, hacia los cubanos, no solo los cubanos, pues se están proyectando internacionalmente, de algunos dirigentes, te da a pensar de que hay problemas en la cúpula del partido. Y esto, para el que está siguiendo lo que pasa en Cuba, es un análisis a realizar de que en un momento determinado puede tener graves consecuencias.
Como no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, también supervisora del Centro de Derechos Humanos, ahí en la capital cubana. Vamos a seguir nuestra ronda informativa en Pinar del Río, Cuba. Lamentable todo lo que ha estado ocurriendo en San Juan y Martínez, el resto de los municipios. Vamos a ver si podemos establecer el contacto ahí en el territorio pinareño con José Rolando Cázares para ver qué hay de nuevo, qué actualización tenemos, qué han hecho, cómo siguen las labores de recuperación. Tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde en Pinar del Río, Cuba, con el activista José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
Dándole seguimiento, ¿cómo andan las cosas en el reparto Balcón? ¿Cómo andan ustedes ahí? ¿Qué ha pasado?
Bueno, mandaron no una comisión, sino que mandaron varias personas a que pasaran por el reparto Hermanos Balcón para una supuesta planilla para lo que fueron damnificados, techos, tipo la madera, tipo de casa, así más o menos, para ir haciendo un levantamiento, supuestamente, como dice el gobierno. En las personas que estaban en la comisión habían personas, una trabajadora social y de vivienda, la empresa de vivienda, para hacer un levantamiento. Dicho esto, después tienes que ir a una oficina que hay en la calle en dirección a San Juan Martínez, que se llama la CEMI, es como decir la Asociación de Combatientes, donde ahí te va a esperar un funcionario del gobierno con las personas viviendo y van a hacer una valoración para ir entregándote los materiales. Dichos materiales todavía no han llegado ni hay movimiento, nada. Pero sí hay ya un descontento en la población porque supuestamente el precio de esos materiales va a estar inaccesible para las personas que, por ejemplo, que no tengan centro de trabajo o personas que son subsidiarias. No sé cómo van a lograr para pagar los precios de los techos que le quieren dar.
En cuanto a la alimentación, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, en la alimentación te voy a explicar lo que hay. En la alimentación siguen todavía el problema este de que tienes que ir a La Pelota, una cafetería que hay en la esquina aquí en la calle de San Juan, para las personas que quieren ir a comer el arroz, chícharo y un huevo sancochado. ¿Tú me entiendes? Pero también está que dicen que iban a mandar una canasta básica a la bodega, y en la bodega solamente lo que hay es una lata de carne de res que dieron. Y papas, que tampoco todo el mundo ha podido obtener las papas porque las colas son enormes. No han hecho una distribución bien de la alimentación.
Increíble. Lamentable situación, José Rolando. Seguimos contigo todos los días en este reporte informativo. Era José Rolando Cázares, ahí en el territorio pinareño. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo. Vamos a irnos a Boca de Jaruco, allá en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Vamos a tener contacto ahí con el fotógrafo Iván Guerra. Iván, gracias, buenas tardes. Iván, buenas tardes.
Sí, sí.
Bueno, Iván,
sí.
¿Cómo anda la cosa por Boca de Jaruco? ¿Cómo anda la cosa por Santa Cruz del Norte? ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento?
Bueno, el tema del desabastecimiento, te diré que luego que pasó antes de que pasara el huracán este por Pinar del Río, ya las cosas no estaban bien ya. Los abastecimientos consistían en un paquete de pollo de 4 a 8 kilogramos de pollo cada mes y medio por ahí. Y ahora en este momento, desde que pasó el huracán, Normalmente el CDR donde yo se encuentro ubicada mi vivienda, le tocaba comprar el pollo y más nunca ha venido nada ahí al kiosco. La gente está viviendo de... Yo no sé de qué están viviendo, como estamos en mi casa inventando una friturita con maíz, con algo que aparezca, con harina, pero ya no sabemos ni qué vamos a inventar en esta situación.
Ven acá, Iván, y la en la canasta básica, ¿qué dieron el día primero?
Bueno, la canasta básica, con lo mismo que se da siempre, 7 libras de arroz, 1 libra de azúcar por persona. En este caso dieron un poco más porque el azúcar blanca desapareció de la canasta básica, por lo menos aquí en la provincia de Mayabeque, no dieron azúcar blanca. Todo el azúcar que dieron fue azúcar palta y lo demás fue un poco de chícharo y un poco de frijoles, unos gramos de frijoles por persona. La libra de frijol está cotizándose hasta en 150 pesos en Mercado Negro.
Y la proteína desaparecida, porque dicen que...
Desaparecida.
Imagínate, una situación tremenda. ¿Ustedes no han tenido más apagones ahí en Santa Cruz?
Ya las personas especulan con esto y dicen, no, a las 10 la van a quitar, es la incertidumbre que tienen. Pero bueno, al final ya nada se le va a echar a perder en los fríos, únicamente que van a tener que tomar agua caliente. Sí, los apagones antes del huracán, estaban los apagones sobre 6, 8 horas diarias. Y ahora, después de que pasó el huracán, parece que debido a todas las protestas que han habido en el país, tengo entendido que en 28 localidades del país han habido protestas en contra del sistema y quejándose por la falta de abastecimiento y la falta de fluido eléctrico. Pero en la zona esta de aquí de Boca Jarupia, esperamos que en cualquier momento ya nos quiten la electricidad.
Bueno, sin embargo, la realidad es esta. Pero cuando tú ves el reporte de la propia Unión Eléctrica de Cuba, hay un déficit enorme de capacidad. Ellos han puesto la electricidad en La Habana a regañadientes porque tienen miedo a las protestas. La Habana es el epicentro político del país, pero en el interior del país siguen.
Sí, así mismo. Se sabe que el lugar más neurálgico para las protestas es lo que es la localidad de La Habana y su periferia. Ellos tratan de afectar lo menos posible ahí. Se ensañan con las provincias de Oriente, Centro y hasta nosotros, Mayabeque. Ya te digo, antes del huracán, la electricidad se iba durante 8 horas todos los días. Y como un dicho que yo tengo, que una vieja gritando debajo de un puente en La Habana hace más ruido que una provincia en Centro y Oriente completa la calle. Y es real, ellos no quieren que de hecho los cortes de internet que están haciendo, nada más que se realizan estas protestas, es precisamente para que las personas eso no se corra de boca en boca y las personas se manifiesten en más poblados.
Gracias, Iván. Iván Guerra, ahí específicamente en Boca de Jarucu, en Santa Cruz del Norte, un gusto como siempre, ahí en la provincia de Mayabeque. Tenemos una importante denuncia, vamos a ver si logramos establecer la comunicación en la capital cubana, ahí en La Guinera, en Arroyo Naranjo, con Emilio Román Matos, el padre de Mayanis Román Rodríguez, que está cumpliendo prisión allí en la prisión de mujeres de Occidente del Guatao, ha sido llevada a celda de castigo el día primero de este mes y vamos a tener la información con Emilio. Ya que tenemos el contacto en La Habana con Emilio Román Matos, padre de 3 hijos cumpliendo condena por el 11J. Se trata de José Emilio Román Rodríguez, Emilio Islán Román Rodríguez, pero la situación más complicada en este momento, la de Mayanis Román Rodríguez, la hembra que está ahí en la prisión de mujeres de Occidente. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilio, ¿qué está pasando con Mayanis? ¿Desde cuándo fue a celda? Cuéntenos todos los detalles. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, yo fui el sábado pasado la visita de mi hijo Emilio Islán, la prisión de Emilio Islán, que está cerca de la de Mamoti, la de Mayanis, bueno, eso lo decimos Mamoti. Y entonces mi papá, ellos tenían visita juntos, y el Ney y Mamoti y Emilio Blanc tenían visita juntos los dos. Y entonces mi papá, la visita de Mamoti no me la dieron, porque Mamoti tuvo un problema en la prisión y le quitaron la visita. Entonces le pregunté qué pasó, ¿no? Y se trabajó con otra reclusa ahí y le quitaron la visita.
¿Y por qué fue el conflicto con la otra reclusa?
No sé todavía porque no he podido contactar con ella. Pero sé que se pagaron, no sé por qué.
Bien, ¿y desde cuándo la tienen en celda de castigo?
La tienen desde el día primero, la tienen en celda de castigo.
¿Y ella la tienen aislada? ¿Ella no se ha podido ni comunicar con ustedes?
No, ella no se ha podido comunicar con nosotros.
Bien. ¿Y qué tiempo va a estar ahí? ¿No sabe?
Bueno, me dijeron que era día a día. Yo pienso que el día 11 ya en la celda de castigo.
Bueno, Emilio, ¿cuándo era que usted tenía la próxima visita con Mayanis?
Tengo con la visita de Mayanis, tengo el día 11 tengo visita con Mayanis, el día 15 tengo con, con el Miguel Blanco, y yo me tengo con John May en la 1600.
Ahora, hay una cosa importante, Emilio, que usted ha denunciado. En la última visita, yo recuerdo que usted tuvo con Mamotti, cuando usted salió de allí, usted me contó que ella se quejaba que constantemente sí. otras presas la están provocando sí, y están haciendo sí. cosas contra ella por las insinuaciones del mismo personal militar de ahí. Quizás esto es lo que ha pasado.
Seguro, debe ser eso mismo. A ella mismo, el último día que tuve la visita ahora, ella me dijo que no le dejan poner a la presa del 11 de julio, no la permitieron poner culé de blanco. Como las demás presas, y después que terminan la visita, ya se quitan el uniforme, se quedan con el sol de la prisión, y arriba se ponen un culé de blanco. A ella y a las demás muchachitas le prohibieron andar con los culé de blanco.
Le prohibieron usar el pullover blanco. Quizás esto tenga que... Y aparte de esto, muchas veces usted nos ha dicho que ella es hostigada por otras presas comunes.
Sí, la ofenden y le dicen una piligosa. Seguro debe ser por eso. Claro que yo creo que eso se yo, el 11, cuando le toque la visita, yo voy a enterarme bien porque fue el nativo.
¿Cómo no, Emilio? Esperaremos por usted. Vamos a esperar a ver si hallamos algo, pero en este momento su hija está en celda de castigo, imagínese usted.
Sí, en este momento sí está en celda de castigo.
Gracias, Emilio. Emilio gracias, Román gracias. Matos, ahí en la capital cubana. Vamos a terminar en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo. Prolongadísimos apagones en la zona de Santiago de Cuba. De eso se trata y con eso tenemos para concluir el espacio de hoy. Vamos a establecer la comunicación con Eldris González Pozo ahí en el reparto Zamorana, ahí en Santiago de Cuba, para que nos cuente cuál es la situación que hay con los apagones prolongados en el territorio, según nos dijo Eldris cuando estableció la comunicación con nosotros. Muy lamentable lo que está pasando en Santiago de Cuba, calor y desabastecimiento y prolongados apagones que continúan. Ya tenemos para cerrar nuestro espacio el contacto en el reparto Zamorana, en Santiago de Cuba, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes.
Bueno, hay un nivel de molestia que tiene usted y el resto de los residentes ahí en el barrio. ¿Qué está pasando con la electricidad? ¿Son prolongados los apagones?
Bueno, el incremento del tiempo de los apagones ha incrementado mucho. Antes eran cada 5 horas y ahí se lo ponían cada 5 horas. Y ahora no se sabe realmente cada qué tiempo es. Porque hoy mismo la quitaron a las 6 de la mañana y eran casi las 1:30 y todavía no la habían puesto. La pusieron casi a las 2 de la tarde. Y entonces es una cosa abismal. Tremendo de contento que hay con eso.
Y esto en medio de un profundo desabastecimiento, Eldris.
Y el desabastecimiento continúa y los precios siguen aumentando cada día más.
Imagínate tú, ¿qué dieron el día primero de la canasta básica?
Bueno, el día primero de la canasta básica se dieron 4 libras de arroz y no había llegado la azúcar. Llegó como a los 2 o 3 días después que llegó la azúcar blanca, que llegaron 4 libras también.
La situación sigue siendo complicada ahí, ¿eh?
Sí, la situación, imagínate, súper, súper complicada.
Bueno,
súper complicada.
Bueno, gracias, Eldris. Un placer como siempre. Eldris González Pozo, ahí en el territorio santiaguero. Así pues, concluimos con el tema de los apagones que aparentemente se solucionaron temporariamente en la capital, pero se incrementan en el interior del país. Concluimos así nuestro espacio en Cuba al Día. Acá en Radio Martí, como siempre. El agradecimiento primero a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación.
En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.